Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C. Hoy conversamos con Luis Gómez Portillo, nacido en Guatemala con estudios en finanzas en Tulane University. Él es experimentado en el mundo de las finanzas corporativas y fundador en Conta y Pago. Estas dos startups están apuntando a una mayor inclusión financiera en Centroamérica. Por un lado, Conta ayuda a emprendedores a automatizar sus procesos contables para hacer mucho más fácil la administración de un negocio. Y por el otro lado, Pago los ayuda con medios de pagos alternativos para ayudarles a crecer sus ventas. Con Luis charlamos sobre la inclusión financiera en Centroamérica y cómo la educación es parte del proceso de hacer llegar soluciones a todos. Durante esta entrevista resaltó la importancia de escuchar siempre a tus clientes, empoderar un mercado para hacerlo más fuerte y beneficiar a otros con tu experiencia. Además, charlamos sobre cómo la tecnología te ayuda a cortar tiempos de respuesta y a mejorar tu eficiencia. Vamos a conocer a Luis. Estamos en la segunda temporada de Nivel C Podcast con Luis Gómez Portillo, fundador de Pago y Conta. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Bien, un gusto aquí estar con ustedes y con todos los escuchas del podcast.
Buenísimo. Creo que eres el primer guatemalteco, ¿verdad?, que entrevistamos.
Guatemalteco, sí. Pues he estado un poquito en todos lados. He vivido más o menos en 3-4 países, pero sí, nací en Guatemala.
Buenísimo, buenísimo. Estudiaste en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, fíjate que sí, tuve la oportunidad de ir a estudiar allá finanzas a una universidad que se llama Tulane, que era en Nueva Orleans, la parte sur de Estados Unidos. Y antes de eso, pues por el trabajo de mi papá y de la familia, estuve viviendo un ratito también en Honduras.
Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, para empezar la entrevista, el sello de esta nueva temporada es que nos hables acerca de ti. ¿Quién es Luis Gómez Portillo?
Perfecto, pues te cuento un poquito sobre mí. Nací en un hogar, pues tenía de los dos lados, tanto el lado emprendedor de mi mamá, pues la vi desde que tengo memoria emprendiendo, y después el lado de mi papá, todo, pues carrera profesional en ejecutivo, más de 25 años en la misma empresa, pues ya puestos regionales, puestos de gerencias generales. Entonces estuve un poquito de las dos, entonces nací. Y nací con de los deportes, amante del fútbol. Ese era el sueño de pequeño, digamos que en el mundo de startups fue el primer pivot que hice queriendo ser futbolista o queriendo tener una carrera en esta industria. Y después, pues, la vida me llevó a otros lados, pero fue el primer pivot que tuve. Y después apasionado por las finanzas, me encanta ayudar a la gente en el mundo financiero. Y ahorita, hoy por hoy, lo hacemos por medio de tecnología. Entonces, un poquito para contarte de mí.
Si veo el contexto, que empezaste primero con Conta y después con Pago, ¿cierto?
Sí, correcto.
Cuéntame un poquito de la historia, ¿cómo surgió toda la idea?
Pues yo vengo de un background totalmente financiero, estuve trabajando en Estados Unidos en fondos de inversión, después regresé a Centroamérica a trabajar en una de las Big Four, en el lado de, pues estuve en dos divisiones, tanto en el lado de M&A's, valuation, valoraciones de empresa, y también impuestos internacionales en Centroamérica y el Caribe. Y después me pasé siempre al lado de Moody's, una empresa pues, que se dedica a equity research, a récord crediticio, etc. Entonces ahí fue donde nació la idea de ver cómo ayudábamos a las pymes, ver cómo ayudábamos a toda esta economía a explotarla en Centroamérica. Y empezamos a hacer mucho research. La primera idea que teníamos era totalmente diferente. Después empezamos a entrevistar a emprendedores, a pymes, microempresarios, etc. Y nos dimos cuenta de la gran deficiencia que hay en ese sector, en el lado financiero, en finanzas contables. Es decir, un emprendedor, pues con mucha suerte sabe que es un estado financiero. Cuando uno va al banco como emprendedor, lo primero que te dicen es, pues, mostrarme los estados financieros de los últimos 3 años. Y con suerte, con mucha suerte, vas a tener un estado financiero. Todavía se lleva mucho papel en la base de la pirámide. Entonces esa fue la primera idea, ver cómo ayudábamos al emprendedor a automatizar todo lo que es contabilidad, finanzas, estados financieros, KPIs, rotación de inventarios, etcétera. Y esa fue la primera idea de Conta.
Ok, ¿y cómo se desenvuelve el proyecto y terminan haciendo pago?
Nosotros escuchamos mucho, nos enfocamos mucho en el producto, en escuchar al mercado, escuchar la necesidad del cliente. Nos enamoramos, siempre decimos que nos enamoramos del problema, no de la solución. Entonces, haciendo este mismo research de la cartera que teníamos ya, nos preguntaban muchos por POS, por transaccionalidad, por ver cómo una aceptación de tarjeta de débito, crédito. Y pues en Guatemala y en Centroamérica es una red. Pasa algo peculiar. En Guatemala, por ejemplo, tenemos únicamente dos adquirentes que se comen el mercado, uno el 70%, el otro el 30% más o menos. Y después en Centroamérica únicamente hay adquirentes tradicionales, todavía no existen fintechs y todo lo demás. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a ellos, nos empezamos a dar cuenta para una posible alianza y conectar las dos, de transaccionalidad con el software, pues cerraron las puertas, mucha burocracia, comisiones altísimas. Desatendido toda la base de la pirámide, no les interesaba si no facturabas más de X cantidad de dólares quetzales al mes. Entonces, así fue como surgió Pago y como decidimos hacerlo nosotros.
Cuéntame un poquito de la historia de cómo desarrollaron el producto, cómo fue el proceso.
Pues primero, entrevistar a mucha gente, ver qué podíamos hacer. Nosotros sabíamos que teníamos que tener un producto mínimo viable, el famoso MVP, que funcionaba, que sea funcional. Entonces, pues lanzamos el primer producto basado en eso, en que sea fácil de usar, que la barrera de entrada de uso sea súper súper fácil para el usuario, donde todo el problema o todo lo complicado nos lo comiéramos nosotros en el backend y el cliente siempre tirara lo más fácil. Entonces, pues decidimos tener tres pantallas en la aplicación, de decir: ok, ¿qué es lo primero que busca un cliente? Es esto, poner las tres pantallas, lo más fácil de usar, donde puedes emitir un link de pago en 5 segundos. Después esa transacción se queda guardada, ya alimenta el software, alimenta la venta, la compra, etcétera. Entonces es lo más fácil de usar. También usamos, aquí en Guatemala y en Centroamérica todavía se usa mucho, pues, papeles en físico, tienes que firmar contratos, etcétera. Entonces, ver cómo el KYC para el onboarding del cliente fuera lo más automatizado posible, tomarte un selfie, tomar una foto a tu identificación, etcétera. Entonces, ver cómo le facilitamos esa vida y bajamos la barrera de entrada al cliente.
Pero si hay cierta resistencia en el mercado en América Central, en la tecnología, ¿verdad?
No tanto en la tecnología ya, yo te diría que la resistencia hoy la encontramos en que el emprendedor le tiene mucho. Tal vez no odio la palabra, pero le tiene mucho temor al fisco. Entonces, lo que el emprendedor no quiere es pagar impuestos, porque pues, toda Centroamérica, Latinoamérica es un tema bastante gris, donde te dicen un impuesto y después te vienen cobrando dos, tres cosas más. Entonces, esa es la barrera que hemos encontrado más, no tanto la tecnología. Hoy por hoy, la penetración de smartphones en Centroamérica es bastante alta. Eh, todo
Buenísimo.
mundo, todo mundo está usando un smartphone, entonces esa no es tanto la barrera, sino que es más la barrera de cambiar el mindset de los impuestos, del fisco, etcétera.
Sí, porque hay como que una cultura fiscal muy débil, ¿cierto?
Muy débil y muy deficiente, no está completa, no está, no se ha cambiado en los últimos, ¿qué? 30 años, tal vez, todavía no está hecha para la actualidad. Entonces, hay muchas cosas que poco a poco se van a ir cambiando, que hemos intentado impulsar. Por ejemplo, la retención del IVA, hay países que no se retiene IVA, que eso ayuda mucho al proceso económico, desarrollo económico, y aquí todavía se retiene IVA, a ver cómo mete mucha mano el fisco. Entonces eso también estamos intentando impulsar.
Buenísimo. Ahora, las dos aplicaciones, tanto Conta como Pago, están interconectadas, ¿cierto?
Van a estar ahorita,
Ok.
todavía no hemos terminado de lanzar Pago. Lanzamos la primera parte, que es la tarjeta no presente, que es pues todo lo de e-commerce, links de pago, códigos QR. Y estamos a punto de lanzar la tarjeta presente, que es el EMPOS o el mini POS. Y después viene la integración de las dos para usar una plataforma donde esté todo integrado y que ya el emprendedor no tenga pues, un dolor de cabeza en ese sector.
Buenísimo, alucinante. Ahora, para dar un poquito de contexto a los fundadores que nos están escuchando, cuéntame de Pago. ¿A quién sirven? ¿Cuál es el problema que solucionan? ¿Y cuál es el resultado final que le resuelven a sus clientes?
Lo que nosotros queremos hacer es empoderar al emprendedor y la pyme, darle la solución para que ellos puedan aceptar un medio de pago, una tarjeta de crédito débito en cualquier campo, es decir, tarjeta presente con un POS, e-commerce, link de pago, botones push, pasarelas de pago, es darle toda la solución al emprendedor para que ellos puedan crecer el negocio, más o menos, pues en promedio, cuando uno tiene una aceptación de tarjeta de crédito débito, las ventas suben un 50% de en promedio. Entonces, eso es lo que intentamos de hacer, empoderar a este emprendedor. Y somos muy, muy tirados o muy enfocados al B2B, B2C. Más o menos en Centroamérica, el 45% del PIB viene de las pymes. Entonces, es un sector muy desatendido que intentamos de impulsar.
Buenísimo. Ahora, normalmente el camino del emprendedor tiende a ser cuesta arriba o lo llaman como una montaña rusa, ¿no? Ups and downs. Ahora, en tu caso, tanto en conta como en pago, ¿cuál ha sido el principal obstáculo que te has encontrado?
Te podría decir que dos. Uno, pues nosotros siempre pensamos regional, siempre pensamos en el crecimiento. Y uno fue el que el inversionista de afuera no nos miraba tan sexys como decir invertimos en Colombia, en Argentina, simplemente porque como Guatemala somos un país muy pequeño, mercados más pequeños, más difícil de escalar, y que en la región tenemos pues que cinco o seis países diferentes. Entonces son regulaciones diferentes, son entidades diferentes. Entonces eso es lo complicado, el escalar, que se vuelve tal vez un poquito no atractivo para el inversionista, pues, extranjero de afuera, pero se vuelve también una gran oportunidad para nosotros como emprendedores porque le tomamos el otro lado, es decir, nadie de afuera quiere entrar porque precisamente por eso. Entonces nosotros mismos lo tenemos que hacer desde acá afuera. Entonces, el primero te diría que el capital y dos, las regulaciones. Regulaciones ha sido un problema también bastante grande. No está regulado la fintech en Centroamérica. Entonces, se vuelve muy complicado. Pues, estás ahí navegando en áreas grises de sí o no, estás regulado o no estás regulado. Y tenemos cinco regulaciones diferentes. Entonces, se vuelve también un problema.
Esta pregunta tiende a ser tonta, ¿no? Normalmente la hago es para ilustrarle a los que están escuchando que el viaje del emprendedor es una montaña rusa de verdad. Entonces digo que es tonto porque normalmente me dicen que no, que es imposible. En tu caso, ¿ha ocurrido algo en este viaje de emprendimiento que te haya hecho pensar en renunciar?
Muy seguido. Precisamente ayer lo hablaba con un founder y le digo, pues esto es un día te sentís, a mí me gusta mucho el fútbol, entonces todo lo comparto con el fútbol. Como decía Guardiola, un día te sentís el puto amo, el que lo sabe todo, y otro día te sentís el que no sabe nada, el que todo está saliendo mal, el que por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces tenés que estar muy convencido el por qué lo haces, la convicción del por qué lo haces y que te levanta toda la mañana. Y es precisamente el ser muy constante, creo que es la palabra correcta. Que un día te va mal, un día te va bien, como en los deportes. Hablaba mucho también Mayweather, el boxeador, decía, pues yo gano hoy, me acuesto, duermo, celebro y el día siguiente me levanto otra vez a entrenar. Entonces esto es ser, hoy te puede ir muy bien, te puede ir muy mal y el siguiente día te levantas a hacer lo mismo. Entonces es ser constante en eso que es y muy, muy convencido del porqué.
Sí, completamente. Estar casado con un porqué lo suficientemente valioso para el alma, ¿no? Ahorita hablamos de eso. En la parte final de la entrevista vamos a charlar un poquito sobre tu visión del mundo, ¿no? Pero antes de llegar a eso, sí me gustaría saber un poquito de tu experiencia y de tu relación con círculos de emprendimiento, aceleradoras, incubadoras, mentorías. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y del 1 al 10, ¿qué valor le das?
Depende mucho de la aceleradora, incubadora, etcétera. Aquí en Guatemala o en Centroamérica todavía no tenemos una que te diría yo, pues sí es diferente, como un 500 Startups, como un Endeavor, como un Y Combinator. Todavía no existe esa incubadora. Es muy bueno y ayuda mucho si sos un first founder o la primera vez que emprendés y no tenés idea cómo armar un business case, un MVP, etcétera. Pero si estás en otra visión, creo que tal vez no puede ser lo mejor. Es más, creo que es un setback. La relación que hemos intentado hacer, nosotros intentamos de ayudar mucho a fundadores y a startups que están pasando por lo que nosotros pasamos. Pues nosotros tuvimos la suerte de levantar ya la ronda presemilla, pues tanto con inversionistas locales, regionales y también de Estados Unidos. Entonces intentamos de apoyar mucho el ecosistema. Pues tenemos ahí un par de alianzas con CAPCA, que es una asociación de inversionistas ángeles y capital privado en Centroamérica. Apoyamos mucho con charlas a la asociación, asociaciones fintech en Centroamérica, etcétera. Entonces, también miramos o vemos cómo poner nuestro granito de arena.
Buenísimo. Ya que lo mencionas, tiene una ronda encima entonces de Preseed, ¿cierto?
Sí, correcto. Levantamos una ronda de Preseed en mayo, la cerramos de este año.
En mayo, buenísimo. Ahora, esta pregunta también es tonta. Entonces, ¿eres Team Venture Capital o eres Team Bootstrapping?
Depende. Depende mucho de la visión del equipo, la visión del founder. Yo siempre digo, no levantes capital de riesgo si no crees que tu empresa vale más o va a valer más de 40, 50 millones de dólares. Es muy válido las dos. Si tu visión o lo que querés de la vida es crecer, es estar en 5, 6, 7 países diferentes, si querés llevarlo a un hyper growth, high impact, entonces sí usar venture capital. Si no, pues, si tu visión es tener un negocio bien en net income positive, entonces no, o sea, bootstrapeado al 100%, pero es muy, muy, y depende de la convicción del equipo, del founder, de la visión también. Es mucho depende de esa parte.
Sí, total. Y también la ventaja, incluso para algunos es desventaja, del bootstrapping, es el hecho de que toda la actividad comercial o todo el crecimiento depende de la actividad comercial, de qué tan buenos son en ventas, de qué tan buenos son en marketing. Y justo de eso trata la siguiente pregunta. Ahora, podemos hablar tanto de conta como de pago. En adquisición de clientes, ¿qué es lo que hacen exactamente? ¿Qué canales utilizan para atraer personas?
Es muy diferente en conta. Si quieres te hablo un poquito de conta. Primero, en conta tenemos canales digitales y estamos también muy fuertes en canales de eventos. En conta tenemos dos segmentos. Tenemos las pymes como tal y tenemos el segmento de contadores o de firmas contables, que usan mucho la plataforma también. Entonces nos enfocamos a las dos, tanto a eventos de pymes, a ir a todos estos ecosistemas donde promueven mucho el emprendimiento, muchos canales digitales, pues cualquier red social, y también aparte tenemos estas alianzas con las firmas contables. Eso en el lado de conta. En el lado de pago, tenemos tres canales diferentes, siempre el digital. Nos enfocamos mucho en el digital. Hoy por hoy creo que nos trae el 60% del flujo de leads. Y después tenemos otros canales como retail, canales como dealers. Tenemos también pues un equipo de dealers que se están encargando de posicionar el producto o la aplicación con diferentes pymes también. El ciclo de venta es muy diferente. Más o menos ahorita el de conta, el de software, se anda cerrando en 7 días. Más o menos una semana.
Buenísimo.
Y el lado de transaccionalidad es inmediato. O sea, la gente lo busca porque necesita una transacción. Entonces, sí, son dos diferentes ciclos.
Sí, total. Pero entonces, en ambos casos, tienen un marketing mix que fusiona elementos convencionales, es decir, eventos, puerta a puerta, hablar con gente y al mismo tiempo con el lado digital, ¿cierto?
Correcto, si hacemos un mix, todavía nosotros, pues, creo que Latinoamérica o Centroamérica todavía está muy, muy acostumbrado a ese toque personal. Entonces sí nos ha ido bastante bien en las dos, tanto en el marketing, digamos que te topa. Llega a un punto donde ya no vas a poder, más que le metas plata, ya te topa los leads. Entonces ahí es donde entra esa parte del marketing en persona.
Buenísimo. Ahora, en cuanto a canales, ¿cuál es el que mejor les ha traído resultado en cuanto a digital?
Tenemos dos. Uno es redes sociales, más que todo tirado. Siempre todo el call to action lo intentamos de hacer a WhatsApp. Hoy en día toda la gente usa WhatsApp. Entonces, cualquier call to action, ya sea pues, de Facebook, de Instagram, de cualquier red social, lo traemos a WhatsApp. Porque por lo menos ahí tenés dos cosas. Uno, sabes que es más personalizado la atención, y dos, ya tenés el número de la persona, ¿verdad? Entonces por lo menos ya lo guardas en la base de datos. Eso nos ha servido mucho, mucho en el lado de lo digital. Y dos, también mucho de educación. La pauta de educación nos ha ayudado mucho, es decir, transparencia en el decir, te vamos a cobrar, por decirte, 3.5 en comisión, y aquí va a salir el IVA, ta, ta, ta. Entonces, esa educación financiera nos ha ayudado mucho también para atraer leads. Otro canal bastante importante que no es digital es el word of mouth. Hoy por hoy creo que tenemos más o menos el 18% de los leads están vendiendo por crecimiento de word of mouth, entonces es un canal importante también.
Ok, una vez llega el lead, ¿no? Va a WhatsApp, entonces, ¿cómo los nutren? Normalmente es con educación, cursos y workshops.
Dependiendo, en Conta más que todo es demos, tenemos demos que ya son en videos, YouTube, blogs sobre diferentes módulos que tenemos, ya sea inventario, facturación electrónica, compra, venta, etcétera. Entonces lo intentamos de llevar mucho al contenido que ya está creado. Y la última circunstancia, dependiendo del como te digo, dependiendo de si es una pyme o dependiendo si es una firma contable, entonces ya damos demos, ¿verdad? Entonces ya juntamos al equipo de ellos y nuestro equipo a dar un demo y decir, ok, quiero 20 licencias o quiero 25 licencias, etcétera. Entonces ya es algo más personalizado. Y del otro lado también, igual del lado de la transaccionalidad, tenemos videos en YouTube donde dice descarga la app, más o menos el step by step de cómo usarlo, y ya el usuario final, ya donde ya esté emitiendo links, ya tiene código QR, etcétera.
Okay, buenísimo. Entonces, al final el cierre de venta es un poco diverso, pues. Puede ser directo en el formulario de registro y al mismo tiempo con visitas, ¿no?
Correcto, sí, la verdad que mucho, mucho, mucho es el 75%, te diría que es casi que self-service, que la gente pueda descargar
Buenísimo.
el app y pueda empezar a transaccionalidad, a hacer transacciones, entonces eso nos ha ayudado bastante también a cortar todos estos procesos largos usando la tecnología por la aplicación, nos ha ayudado bastante a cortar estos procesos.
Buenísimo. Ahora del lado de KPIs y de números, ¿cuáles son los más importantes para ti? ¿Cómo le mides el pulso a la empresa?
Tenemos uno que es el más importante y es el crecimiento de afiliados o afiliaciones al mes. Ese es el que nos mueve casi que todo. Y otro muy importante es la retención. Es cuánto retenemos o el nivel de clientes que se nos están yendo. Entonces, eso lo miramos bastante. Son los dos KPIs que más miramos. Uno del lado del SaaS, digamos, y el otro del lado de la transaccionalidad.
Ahora te pregunto, cuál es tu tech stack? ¿Cuáles son las herramientas más importantes para poder monitorear toda la empresa y medirle el pulso?
Nosotros usamos una combinación de soluciones o herramientas ya hechas, tercerizadas, otras aplicaciones, y también hemos desarrollado mucho internamente. Entonces, por ejemplo, todo lo hacemos en AWS, usamos mucho QuickSights para medir esos KPIs. Empezamos a usar un CRM donde no se nos venía pues tantos leads del SaaS, leads de la transaccionalidad, etcétera, todo el funnel que entra de marketing. Empezamos a usar un CRM, después se nos volvió tan complejo que tuvimos que desarrollar uno internamente para hacer los procesos más rápidos. Entonces, sí, es una combinación de las dos, de cosas que podemos instalar o APIs que ya están hechas para poder nosotros integrarnos y desarrollamos cosas internas también para mejorar procesos.
Buenísimo. Ahora, esta es buena. ¿Qué es lo más difícil de esta área de marketing?
El reto más grande creo que es el escalar, el ver hacia dónde poner los recursos. Como tenemos muchos canales, pues tenemos MUPIs, tenemos vallas, marketing digital, etcétera. Entonces, ver dónde poner los recursos, agarrar toda esta data. Nosotros usamos mucho la data para ver dónde segmentar el recurso. Entonces, por ejemplo, sabemos que ya tenemos, por decirte, en la cartera 25% viene de comida rápida y restaurantes. Entonces, ver cómo hacemos y hacemos el push en esa industria. Entonces, usamos mucho la data para ver dónde segmentamos o dónde quemamos el recurso indicado para que el retorno en la inversión sea el adecuado. Entonces, esa es la parte más difícil y es mucho de probar. Hay veces que no les gusta las artes, hay veces que no les gusta el evento y no responde también el mercado. Analizamos la data y lanzamos otra vez. Entonces, es mucho de prueba y error.
Excelente. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre la manera en que se dirigen a una pyme, no sé, de cualquier industria, comparado con otra? Es decir, ponte, una tienda de ropa, ejemplo, y otra, no sé, una empresa consultora. En cuanto al mensaje, ¿funciona el mismo con las dos empresas porque son los mismos puntos de dolor? ¿O si hay ciertos cambios o hacen iteraciones alrededor del segmento?
Las dos, el mensaje al final del día es el mismo. Lo que varía tal vez es las funcionalidades que le puede usar, como el ejemplo que usaste, venta de algo es producto o venta de servicios, no es el mismo módulo. Por ejemplo, no va a querer algo de inventario si vendo servicios o si presto servicios. Entonces no va a querer eso. Pero al final el mensaje es lo mismo, es ordenar tus finanzas, es crecer, ver cómo te damos las herramientas para que puedas llegar, pues, tal vez si no es a la banca tradicional o ver cómo podemos ayudarte a crecer. Ese es el mensaje final, solo que analizamos bien, segmentamos bien las funcionalidades que la pyme puede usar.
Buenísimo. Una pregunta. En los webinars que hacen normalmente y los entrenamientos, ¿tienen llamado a la acción al final o tienen ofertas?
Sí, siempre intentamos dar, como te digo, tenemos muchas alianzas con centros de emprendimiento, con incubadoras. De hecho, también tenemos alianzas, tanto público como privado. Entonces, al final, cuando intentamos de hablar de finanzas, contabilidad, impuestos, cómo hacer crecer el negocio, etcétera, intentamos de dar, pues, un descuento al final, un cupón que lo pueden ir a canjear a la página. Solo para estos, también tenemos muchos, muchos alianzas por ejemplo, con la incubadora, 3 meses puedes usar la plataforma 3 meses gratis, o los primeros 6 meses con el 15, 10%. Entonces también tenemos esta clase de cupones dentro de la gama.
Ahora, cambiando un poquito de tema, gracias por todos los insights, ¿no? Cambiando un poquito de tema, sí me gustaría hablar un poco sobre equipo. ¿Qué es lo más difícil de construir un equipo en una empresa tecnológica?
Es lo más importante, te diría, el 85% tal vez del éxito de la startup va a venir del equipo. Aparte viene la idea, el mercado, etcétera, ejecución, pero el 85% es el equipo. Encontrar personas que sean mejor que uno en lo que hace, e intentar de hacerlo bastante variado. Es decir, si yo tengo un background financiero, pues encontrar, y soy una empresa tecnológica, encontrar un founder o un equipo que sea tecnológico. Si yo no soy, pues, financiero, yo soy técnico, encontrar a alguien que sepa del negocio. Entonces es una mezcla. Nosotros, pues, tenemos diferentes backgrounds. Nuestro CTO es técnico, ha vendido 2 empresas, tuvo la oportunidad de estar en fintechs en Estados Unidos. Pues nuestro gerente comercial viene de la banca tradicional, estuvo en uno de los adquirentes. Conoce el negocio, conoce cómo se mueve todo eso. Nuestro gerente financiero, pues estuvo en gerencia en consultoría a nivel regional y el Caribe también. Entonces intentamos de complementarnos en las áreas de expertise de cada quien.
Buenísimo. Bueno, a mí me encanta que hagas esa analogía que hiciste al principio entre negocios y deporte, porque son muy, muy parecidos. Entonces, ahora que estamos hablando de equipo, sí me gustaría saber tu opinión acerca de esa analogía. ¿Por qué los deportes y fundar una startup es tan parecido?
El deporte te da la disciplina, creo que te da la disciplina de entrenar, te enseña a perder también, es algo que te enseña a perder, a levantarte todos los días, no importa si ganaste o perdiste un partido, igual tienes que seguir entrenando, igual tienes que jugar al siguiente fin de semana, te enseña a competir, al final del día te vas a querer ganar siempre, es una competencia, entonces eso es lo que te da tal vez la base para una startup. La startup es igual, van a haber días malos, van a haber días buenos, van a haber días que lo quieres dejar todo tirado. Pero al final del día tenés esa disciplina, eso de nunca darte por vencido, esa consistencia, de siempre querer ganar. Y poco a poco vas aprendiendo que ganando partido por partido, vas a llegar a la meta final, que es ganar el campeonato, ganar la Champions, ganar lo que querrás. Y igual es ganando esos pequeños o moviendo esos pequeños pasos en la startup, te va a dar lo que es la meta final. Entonces esa es la gran, tal vez, comparación entre los deportes y la startup.
Buenísimo. Ahora está por pura curiosidad. ¿A quién le hinchas y por qué en fútbol?
Soy full Barça, me encanta el Barcelona, más que todo me gusta mucho el fútbol americano, me gusta mucho el Barça, el fútbol normal, pero le voy mucho al Barça simplemente por la cultura que ellos tienen. Es decir, apoyan mucho al crecimiento desde abajo. Y enseñan todo esto de que no solamente es el fútbol, también los educan, los hacen crecer, valores, etcétera. Entonces me gusta mucho la cultura del equipo.
Buenísimo. Ahora, esta segunda parte de la entrevista, que ya es la sección final, trata sobre tu visión del mundo y tu visión de la vida. Te puedes poner filosófico sin problema. Para ti, Luis, ¿qué es el éxito?
Se mide en diferentes partes, creo que es dependiendo mucho de la visión de cada persona. Para una persona el éxito puede ser tener familia, para otra persona el éxito puede ser tener mucha plata. Para mí, como persona, creo que el éxito es el balance de las cosas que intentas de hacer en la vida. Es decir, yo me siento muy exitoso por intentar de lo que estoy haciendo, por intentar de ayudar a que en Centroamérica tengamos mejores oportunidades, intentar a sacar de la pobreza a me, en, por medio de tecnología financiera. Y también me gusta estar mucho con la familia, tener una familia, una esposa, un hogar. Me siento bastante exitoso sobre eso. Entonces creo que es el balance de tener un éxito en cada área de tu vida, tanto salud como mental. Si cuidas las partes de tu vida, para mí ese es el éxito.
¿Y qué es lo que te enciende, lo que te levanta todas las mañanas motivado para buscar resultados?
Es precisamente eso, ayudar, dejar un mejor mundo del que hoy estamos, darle la oportunidad a las pymes. Nosotros somos muy, muy, te diría que con mucha suerte, que somos de los pocos que pudimos salir a estudiar afuera de Centroamérica. Te diría que el 80-90% de las personas viven en pobreza acá en Centroamérica. Entonces, ver cómo le damos esas herramientas para potencializar el crecimiento económico a través de las pymes. Entonces, eso es lo que me levanta todos los días. A intentarlo de nuevo.
Y ahora que mencionas esos desafíos de Centroamérica y el resto de América Latina también, ¿qué otros desafíos ves, digamos que para los próximos 5 años, sobre todo en Latinoamérica y países hispanohablantes, del lado de la tecnología? ¿Qué ves que puede afectar la evolución de las startups?
Mucho, mucho es ahorita, pues el capital. Tuvimos tal vez una ola muy grande de capital que venía de Estados Unidos, de Europa, de Asia, por este, pues tal vez es FOMO, ¿verdad? Que se vivió en Latinoamérica. Entonces era muy, muy fácil levantar capital, tal vez que en pandemia, prepandemia, era muy fácil levantar capital con valoraciones ridículas, a veces cero revenue, si muy poquito revenue, levantabas valoraciones ridículas. Entonces ahorita creo que el reto está y que en Latinoamérica creo que no es ningún problema. Siempre hemos estado acostumbrados a estar sin plata. Entonces el hacer un modelo exitoso con revenue y flujos de caja positivos creo que es el reto ahorita en los próximos 5 años en lo que es tecnología. Y ya por ende, si haces eso ya te va a ir muy bien con un levantamiento de capital. Entonces creo que es el reto más importante en cualquier sector, no solo en el financiero, en cualquier sector que tenga que ver con tecnología.
Me acordaste del meme, no sé si has visto ese meme que sale un señor en una ventana, un mono, un catire, ¿cómo se le llama? De pelo amarillo, ¿no? Sale en una ventana de un avión y dice Startup Valuation. Y después hace zoom out el meme y sale en la parte de abajo, él de encima de una poceta, de un inodoro, con la tapa de la poceta. Esa es la ventana del avión y dice abajo Startup Profitability. Entonces, me recordaste eso porque es muy común ver en la industria, bueno, que van por rondas de inversiones y ni siquiera han llegado al breaking even. En ese contexto, ¿qué recomendación le harías a otro founder para buscar un punto de equilibrio y ganancias antes de aventurarse a buscar fondos de inversión?
Los unit economics son muy importantes. Creo que tenés que tener claro en cualquier industria que estés como founder cuáles son los unit economics y dónde puedes exponenciar. Eso, ¿verdad? Puede ser que sean uno de los 3, 4, 5 unit economics. Enfocarte mucho, a veces está en, como fondo, tener la decisión entre crecer más rápido o bajarle un poquito el crecimiento y enfocarte un poquito más en la rentabilidad. Entonces, es un balance entre las dos, crecer a un ritmo que sea atractivo, pero también enfocarte en no quemar mucho la plata. Es muy fácil quemar la plata. Cuidar mucho lo que tenés, tener una caja de por lo menos para operar los siguientes 6 meses, 12 meses, dependiendo del giro de negocio, sin recibir ningún solo peso como revenue. Entonces es muy enfocado en eso. Nosotros creemos mucho en el Lean, tratamos de cuidar mucho la plata. Al principio es mucho castigarse a uno como founder de no tener, pues, es más fácil ir a trabajar a otro lado y recibir buen fixed income, pero también es castigar mucho eso, ver cómo cuidas la plata y cómo usas ese dólar, cómo lo retornas 3, 4, 5 veces más. Entonces es mucho enfocarse en eso.
Buenísimo. Ahora te pregunto, ¿crees que tu background en finanzas ha influido en la manera que te desenvuelves en tu startup?
Definitivamente, sí. Como te digo, tuvimos mucha, mucha suerte que muchos de nosotros venimos del background financiero, entonces ya conocíamos más o menos cómo funcionaban los mercados, conocíamos cómo posibles inversionistas, posibles fondos de inversión. Entonces, no te digo que fue fácil, porque no fue fácil, pero tal vez se nos facilitó un poquito más el hecho de que sabíamos a qué personas ir a tocar las puertas, sabíamos a quién vender el negocio. Entonces creo que esa forma de pensar sí es mucho dependiendo del background, pero no es un limitante. Si tienes un buen equipo y si tienes una buena idea, un buen mercado, creo que cualquiera puede hacerlo.
En el flip side, no ser fundador técnico, ¿crees que te ha afectado al momento de dirigir una startup?
No, por eso mismo encontrás a un fundador que es técnico, encontrás a esa persona que te va a complementar, más cuando estás en una startup, que es obviamente la base es tecnología, tenés que encontrar una persona sí o sí técnica. Cada quien tiene su rol en una empresa. Entonces, uno se dedica a lo técnico, otro se dedica a operaciones. Entonces, cada quien tiene el rol, pero sí es muy necesario encontrar esa persona que te complemente. Si yo no soy técnico, encontrar esa persona que sí sea técnico y que te complemente en ese sentido.
Okay. Ahora que hablas de eso, de cualidades, ¿cuáles son las tres cualidades indispensables de un fundador de una empresa técnica?
No va en orden, te las voy a mencionar así. La primera es ventas. Creo que uno tiene que ser vendedor 100% porque siempre, siempre estás vendiendo. A mí me gusta una serie que se llama The Office, no sé si la has visto, es un
Sí,
poquito.
debe ir by.
Él molesta con una frase que dice ABC, always be closing. Y yo la uso mucho ejemplo.
Buenísimo.
Uno tiene para hacer fundraising, para levantar plata, tiene que vender. Para convencer a tu equipo, retener talento, tenés que estar vendiendo. Para ir y vender tu producto, tenés que estar vendiendo. Entonces, uno siempre tiene que estar vendiendo en todo sentido. Número dos, la visión, saber hacia dónde vas y cuál va a ser el camino. Puede ser que en el interim, pues, tomes otros caminos, pero por lo menos tenés un camino claro y hacia dónde vas. Tener muy claro también que si en este camino, si levantaste capital, saber que un venture capital en 6 años te va a tocar la puerta para que vendas ya o ya. Obviamente tenés que entender el otro lado del negocio. Entonces, eso te diría, y el reclutamiento también es crucial. Yo te diría que un tercio de mi tiempo lo paso haciendo networking, hablando con gente, reclutando, ver cómo se puede abrir mercados, etcétera. Entonces, creo que son cosas bastante importantes.
Buenísimo. ¿Cuáles son las oportunidades que ves en la industria? Tanto
Industria
fintech,
o industria fintech.
y la industria tecnológica en general.
Muchas, por lo menos en Latinoamérica todavía tenemos mucho, mucho, mucho campo donde tocar en el lado de salud, en el lado de educación, en el lado de legal. Hay mucho, mucho todavía por explorar en el sector fintech. Por lo menos en Centroamérica te diría mucho del sector de emisión. Hoy por hoy creo que tenemos en Guatemala únicamente el 14% de personas con una cuenta bancaria y únicamente el 7% con tarjeta de crédito. Entonces eso todavía hay mucho que penetrarlo. Todavía el 85% de transacciones en la región están hechas en efectivo. Entonces también es un campo mucho, mucho por hacer. Créditos para pymes, también créditos para capital de trabajo. Como te dije, vas a un banco y lo que te piden son los tres estados financieros de los últimos 3 años. Entonces, hay mucha gente que se queda sin un crédito, sin un financiamiento, precisamente por ese capital de trabajo que una pyme necesita. Entonces, hay mucho campo ahí todavía por recorrer.
Me llama la atención bastante, y es algo que he estudiado, ¿no? Viniendo de un país como Venezuela, sé lo que es vivir en una sociedad desbancarizada, y más con hiperinflación y cosas por el estilo. Ahora, te pregunto, ¿cuál ves tú que sea la solución para la desbancarización en Latinoamérica?
Uno es hacerlo más fácil. La tecnología te da eso exactamente, llegar a lugares que tal vez lo tradicional no llega. Entonces, eso es lo primero, ver cómo llegas a más gente con la tecnología y hacerlo mucho más fácil de abordar y no tener esos fees que los bancos tradicionales tienen hoy por hoy, que te cobran por transacción, te cobran por un ACH, te cobran por cuenta, manejo de cuenta. Entonces, tienen mil fees que a la hora de la decís, me estoy gastando $10 solo en mantener una cuenta para una persona que está haciendo, no sé, 300, $400 al mes, es un poquito tedioso. Entonces, si toca la bolsa eso, entonces ver cómo lo haces más fácil. Y hay dos cosas que te mueven el mercado, tanto el fisco como el propio mercado te lo va a mover. Entonces, el fisco se va a ver obligado por lo menos a tener una nueva estrategia fiscal de, ok, no le estoy llegando toda esta gente a la base de la pirámide de recaudación. Entonces, ver cómo potencializamos eso, dejar a las fintechs operar, hacer inclusión financiera por 5 años y después, ok, ya una vez tenemos las masas, ver cómo empezamos a regular esa parte, ver cómo podemos empezar a recaudar impuestos, etcétera. Entonces, es una combinación.
Es un caldito de cultivo de oportunidades para fundadores, ¿cierto?
Claro.
Ahora te pregunto, tanto pago como conta. Déjame saber cuáles son los planes o en esa posición que acabas de comentar, ¿cuál es la visión que tienen para los próximos 5 años?
Ser esa solución que para la pyme sea lo primero que se te venga a la mente a la hora que vas a abrir una empresa o para un emprendedor. Saber que no te vas a tener que preocupar por el sector o por el lado financiero ni contable y decir, ok, voy a ir a conta y con esto me automatiza todo, que yo sé que solo tengo que vender, me tengo que dedicar a lo que sé, que es mi negocio y vender. Entonces, quitar esa parte del dolor, del pain de un emprendedor que se tiene que preocupar por un contador, se tiene que preocupar por pagar impuestos, se tiene que preocupar por llevar un inventario. Entonces, todo eso automatizarlo en una misma solución.
Buenísimo, genial. Y en cuanto a planes de internacionalización, ¿qué es lo que tienen ideado hasta ahorita?
Ahorita estamos en Guatemala, lanzamos en Guatemala este año, de hecho, y ya estamos por salir a un segundo país. Ya tenemos contrato firmado con un aliado para poder salir a otro país. Entonces estamos tal vez en el cuarto Q, finales de cuarto Q este año, principios del primer Q del otro año, saliendo a otro país.
Buenísimo. Ahora, esta pregunta es nueva, ¿no? Es un poco improvisada. Sí me gustaría saber si recuerdas alguna anécdota o alguna historia de terror con clientes o con usuarios de las plataformas.
¿Con nuestras plataformas o con las plataformas de alguien más?
Con sus plataformas. O sea, historias graciosas, una anécdota que te cause gracia o algo que puedas compartir.
Sí, claro. Al principio, cuando recién estábamos lanzando el mercado, primero, como te dije, lanzamos la solución de tarjeta no presente. Tuvimos un cliente que se enojó mucho, nos hizo pues hasta una campaña en Facebook de que éramos lo peor. Simplemente porque en lugar de decirle que nosotros lo íbamos a afiliar en 3 días hábiles, por así decirte, lo afiliamos en 4 días, nos pasamos un día más de la afiliación. Y él necesitaba cobrar urgente, necesitaba la aplicación para allá, no se la pudimos instalar, no se la pudimos integrar, veníamos empezando, y se enojó. Se enojó, nos dijo que por Facebook, por Instagram, por cualquier red social que te imagines, nos dijo que éramos lo peor, que no sé qué, y después nosotros le dijimos que mil disculpas por lo que había pasado, hasta le enviamos un regalo, y él ya de su propia cuenta dijo, bueno, voy a borrar todos los comentarios y todo, entonces borré todos los comentarios malos, pero por lo menos nosotros aprendimos pues, parte del proceso, cómo mejorar el proceso, etcétera. Entonces es una anécdota.
Total, nadie se escapa de eso, de Angry Clients, que eso termina siendo un reflejo de su mundo interno. Ahora, ¿cuántos usuarios tienen en cuenta?
En los dos, te digo, el último dato que sacamos, tenemos más o menos 750.
Ok, ¿cuál es el secreto para lidiar con tantos clientes?
Todavía lo miramos muy corto. Para lo que queremos alcanzar, como te digo, no hemos lanzado todavía al 100%, pero automatización. El secreto es ver cómo automatizamos todo, ver cómo lo dejamos lo más fácil de usar, lo máximo posible, cómo mejorar siempre el producto. Es muy, muy enfocado en el producto. Y mientras más fácil lo dejas de usar el cliente, más crecimiento se tiene. Entonces, al principio es muy enfocado en el producto y en automatizar todos esos procesos, tickets, que te van a decir por todos lados, soporte, etcétera. Entonces, ver cómo se automatiza todos esos procesos también.
Buenísimo. Bueno, la última pregunta ya, Luis. Primero te quiero agradecer muchísimo por tu apertura y todo lo que has compartido con nosotros. De verdad que ha sido muy buena la entrevista, muy fluida, me encanta. Finalmente, ¿qué consejo le darías a otros fundadores que están en el mismo camino que tú y quieren llegar a donde tú estás?
Les diría que empiecen, Creo que el primer, de hecho, ayer tuvimos un café con uno, un fundador o posible fundador, y pues pasó o está pasando todo lo que nosotros hemos pasado. Y lo primero es, en nuestro código cultura, yo intento recalcar algo y es get shit done, o sea, empezá ya. Que te vas a equivocar, sí. Pero empezá, de alguna u otra forma, empezá a probar el mercado, lanzá, aprendé. Si fracasaste, pues trae toda la data de vuelta, ver qué se puede arreglar y otra vez volver a intentarlo. Entonces, empezar lo antes posible.
Luis Gómez Portillo, fundador de Pago y Conta, agradecidísimo por habernos acompañado.
No, muchas gracias, Gabriel, por la invitación y espero podamos hablar pronto otra vez, tal vez en otra ocasión, pero muchas gracias a todos y espero poder ayudarles en un poquito en este podcast.
Hecho, buenísimo, alucinante. Muchas gracias.
Gracias.